L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar de la espléndida Córdoba del Emirato, el Boato de Bizancio, la pujante Oviedo de Alfonso III el Magno y del arranque de la Reconquista. Y todo esto mediante el libro El Señor de Bobastro, del autor Bernabé Mohedano Cuadrado, que acaba de publicar La Esfera de los Libros y con el que hablaremos en el espacio de la entrevista. ¿Qué opinan ustedes de las redes sociales? ¿Creen que en algunos casos es necesario un proceso de desintoxicación de este tipo de adicciones digitales? Bueno, pues hoy les vamos a hablar de un libro que se llama Mi nombre es Greta Godoy, que es todo un fenómeno de ventas entre Instagramers. Y dentro de la selección de libros que nos propone Laura Galdeano, hoy les traemos la nueva novela de Cristina López Barrio. Todo esto y mucho más en el L de Libros, el programa de literatura y libros de Libertad Digital y Es Radio, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Mario Noya, ¿qué tal está usted? ¡Feliz Navidad!
Muy bien, ¿y vosotros cómo estáis?
Pues muy bien, un poco torpe estoy yo hoy, ¿eh? Con eso de las redes sociales, los Instagramers. Ay, es que me cuesta pronunciar según qué palabras. Madre mía, yo creo que es el efecto del turrón, el exceso de cava, el exceso del buen jamón ibérico de tu jamón directo.
Claro que sí.
En fin, así están las cosas. Si es que no nos podemos quejar. Porque nos va de lujo. Bueno, vamos a comentar un hecho insólito en esta sección de la actualidad. Un hecho insólito en nuestro país relacionado con los audiolibros. Saben ustedes que los audiolibros en concreto no gozan de mucha aceptación en España. Y esto es curioso, porque en el mundo anglosajón se venden muchísimo más. El caso es que, coincidiendo con el lanzamiento de la autobiografía de Mariano Rajoy, han decidido los de Random House Mondadori pedir al expresidente que narrara su propio audiolibro. Y ha estado contando en diferentes programas de televisión que, bueno, que es que le costó bastante, que fueron muchas horas. El caso es que está disponible ya Una España Mejor, y además nos cuenta la editorial que por primera vez en España es un presidente del gobierno el que pone voz a su propio relato. Algo que hicieron ya George Bush, Tony Blair, Bill Clinton o Barack Obama. Pero atención, porque es que tenemos más información exclusiva de ese making of, de ese audiolibro.
Si en la noche de las elecciones del 20 de noviembre de 2011, con aquella rotunda victoria, pensé que toda mi carrera política había cobrado su auténtico sentido, ahora sé que estaba equivocado. El auténtico sentido de tantos años de trabajo no era haber llegado a la Moncloa, sino el que recordé en mi despedida del Congreso aquel día 1 de junio de 2018. Es la circunstancia que hoy me permite disfrutar con serenidad mi nueva vida fuera de la política y la que ha venido a dar título a este libro, haber dejado una España mejor. Es lo que siempre defendí y lo que en todo momento apliqué desde la presidencia del gobierno.
Eso ha quedado redondo. Eso ha quedado
hecho,
redondo.
Lo tenemos.
Bueno, tenemos que decirle a los oyentes que el colchón musical no viene en el audiolibro. Esto es parte del making of y sobre todo me gusta mucho ese momento en el que el técnico de sonido le dice: María, no lo tenemos, ahí está, que es que ha quedado
redondo. Ha quedado Iván Redondo.
Qué bonito esa.
Le ha dicho el Javier Arenas que tienen por ahí, ¿no?
No sé, Carmen. Es curioso que este testimonio tan personal haya decidido la editorial apostar por este tono de voz tan concreto. Yo no sé si la gente puede aguantar esas 12 horas que dura el audiolibro, que se puede adquirir ya en las plataformas de distribución habituales de este formato, como por ejemplo Google Play, iTunes, Storytel, Audible. ¿Qué prefieren? ¿El tocho de Mariano Rajoy o Mariano Rajoy que le susurre a la oreja que dejó una España mejor?
El hilo musical que ponen en el audiolibro desde Penguin está bien, pero hubiera estado mucho mejor traído quizás el Saca Whisky Chelly. Saca el whisky chelly para el personal. ¿Cómo se llama esa canción tradicional, Isaac?
Puede que incluso se llame así. Saca el whisky chelly.
Es un España mejor. En fin, yo creo que lo hemos dicho ya alguna vez, ¿no? Aquí.
Me estoy documentando y parece ser que sí, que se llama Saca el Whisky Chelly.
Saca el Whisky Chelly, claro que se llama así, pero que quiero. Lo hemos dicho alguna vez, ¿no? Mariano, de verdad, lo de la España mejor va en serio, que dejaste una España mejor. O sea, en términos económicos, es verdad que el embolado que te comiste no tenía nombre. Pero en serio. Una vez se te ha pasado la melopea del día de autos, ¿en serio estás diciendo que España está mejor ahora? Tenemos una banda de golpistas con mando estatal en plaza en una de las comunidades más importantes de España. Tenemos una extrema izquierda bolivariana liberticida a más no poder, que quiere demoler el régimen constitucional del 78, a puntito de entrar en el gobierno, y la derecha atomizada y como aturdida y sin saber a veces por dónde le vienen. Y España está mejor. De verdad. Es que no sé. Luego, por otro lado, el fenómeno de las memorias de los políticos, de las memorias políticas, es muy interesante y los historiadores recurren a ellas con frecuencia. Pero me da la sensación de que últimamente en España se trata de otra cosa, de pagar favores o lo que sea. Con lo que te ha caído encima, ¿has tardado un año en escribir esto? El otro libro ya era malo. Lo ponías tú al principio. Discúlpenme, que es que no estoy muy... pero que lo he escrito yo. Vale. ¿Has tardado un año en escribir sobre el año crucial que acabamos de dejar atrás? ¿Que vamos a dejar atrás? No lo sé. Y repito, alguna vez estaría bien que se contara la verdad a la sociedad. ¿En qué consisten estos acuerdos editoriales que firman los presidentes y expresidentes de gobierno? Que se llevan salvajadas de dinero que no gana ningún escritor. Por libros que no compra nadie. Que es que no los compra nadie. Nadie, va en serio, entre nosotros, ¿eh? Nadie. Llegan los mandan, las editoriales los mandan, pero no llegan. O sea, no los compra la gente. Por eso estoy tan tranquilo en esta nueva vida. Estás cojonudo, Mariano. ¿Cómo no vas a estar? Si la verdad es que das hasta envidia. Nunca has tenido cara de... Nadie dice, coño, me voy a pedir la cara de Rajoy en mi próxima vida. Pero últimamente sí. Tienes una cara... Estás a gustito, que diría el filósofo. Pero tú eras el que te ibas a volver al registro. En Santa Pola no te conoce ni el portero de la notaría. Ni el portero. ¿No te han visto? No te han visto. Porque ¿cuánto estuviste ahí? ¿Un mes? ¿De verano? Es que creo que fue, Carmen, julio quizá. ¿Agosto?
Buena época, además, en esas zonas estaba muy bien en el Levante español. Y las cosas como son.
Lo vimos hoy en Bocazas, pero juraría que ya te pediste el traslado aquí a Madrid, pero que tampoco, que has dicho que no. Mírate, a ver.
A mí lo que me ha gustado mucho es que la editorial cuenta que Mariano Rajoy ha tenido gran implicación con este audiolibro. Tanto es así que ha puesto un esfuerzo de nada más y nada menos que 22 horas de grabación en estudio repartidas en 9 sesiones. O sea que son 12 horas, por así decirlo, de total, para las cuales han empleado 22 horas. O sea, un día entero grabando, un día con Mariano Rajoy contando su vida, contando su relato. En fin, el caso es que este libro se está vendiendo, Mario, en la versión impresa llevan una cuarta edición, según nos anuncia Penguin Random House.
¿Cuántos?
una cuarta edición. ¿De cuántos ejemplares? No lo sabemos.
Es que, en fin.
Lo que sí que nos dicen es que en España sí que es verdad que no hay mucha tradición por los audiolibros. Este sello en concreto comenzó a producirlos en 2014 y en la actualidad, pues claro, ha experimentado un crecimiento superior al 200% porque tiene ya más de 1.000 títulos. Habitualmente este tipo de libros los narran, los locutan actores y actrices profesionales, pero en este caso mejor, por así en este caso en primicia, una España mejor, se convierte en ese caso excepcional en el que es el propio autor, el expresidente, el que narra su propio libro. En fin, yo he tenido más que suficiente con este fragmento.
No, porque hay que ver qué sucede. No, hombre, hay que consultar el libro, y por eso ya digo, y fijaos que la persona... Wow, yo nunca he comido lentejas. Con Mariano Rajoy, ni lentejas, ni alubias, ni nada. No he comido nunca. No sé si le he visto alguna vez en persona. Pero la persona... Es verdad que cuesta que te caiga mal así de primeras. Tienes que ser un descerebrado o tener un motivo muy personal para odiarle a muerte. ¿Vale? Pero hay otras veces que dices... vamos a ver, ¿de qué estás hablando? Puestos a consultar libros sobre el Rajoyato, les comentaría que echaran un vistazo a Seth del Ex de Arcadia Espada, que le hace un traje a Mariano Rajoy por su nefasto papel en el golpe de Estado separatista. ¡Qué madre mía! Por ejemplo, quiero decir, es que este tipo de cosas... Hay que revisarlas y hay que analizarlas. Cuidado que vienen curvas, porque después de Rajoy viene Margallo. El gallo Margallo también publica libros. Sus memorias heterodoxas de un... ¿cómo dispone este estupendo? De un político de extremo centro o algo así, o un extremista de centro o algo así, pone. ¿Qué personaje Margallo? ¿Qué pagado de sí mismo está Margallo? Y escúchenme, queridas oyentes heterosexuales y queridos homosexuales de entre nuestros oyentes varones, porque Margallo se tiene por un sex symbol. Lo digo como suena. Se tiene por un sex symbol y por un galán que conquista... ¿De dónde sacas pa' tanto como destacas? Amigo. Siempre ha sido con unos aires de suficiencia, arrogancia, etcétera. ¿De qué? Si has sido una calamidad como ministro, si has sido una maldición como ministro, que es que has hecho bueno a Moratinos. Perdónenme, a Moratinos no le puede hacer bueno ni su santa madre, que en paz descanse, si es que descansa. Si, bueno, no sé si está muerta la pobre señora. Digo, es imposible hacer bueno a Moratinos, pero es que este era aún peor. Y ya cuando se puso a negociar la cosa catalana, siendo ministro de Exteriores y como a fardar de que debatía con Junqueras, uno de los capos del golpe de Estado, dices, bueno, este señor cuando se retire de la política escribirá, o se irá al Nepal, a un sitio donde tengan prohibido cualquier comunicación con el exterior, o publicar unas memorias que se titulen Yo pecador. No, ahí está. Extraordinario, que lo ha hecho genial. ¿De verdad? ¿De dónde salís? ¿De dónde salís? Pero ¿y cuál ha sido, no sé, cuál ha sido tu legado, Margallo? En Europa nos va de... Nos va de lujo. Nunca hemos sido más influyentes en Europa. Lo dicen ahora en... Vamos, las risas de los separatistas se escuchan en Reykjavik. Y con nuestros aliados, no sé. ¿De verdad? ¿Va en serio? Si preguntamos ahora en Estados Unidos por tu relación o por tu gestión como ministro de Exteriores, ¿crees que no van a hablar maravillas de ti? Ya te digo yo que prefiero no mencionar tu nombre delante de israelíes. Es que querías abrir un consulado en Gaza. ¡En Gaza! Que hay que tener unos cajones como los bosques de Balsaín. ¿Vale? Pues ahí está. Ahí está. Lo que se nos prepara. De nuevo también me gustaría conocer el contrato de Margallo. De Margallo con la editorial, ¿qué es? ¿Cuál era la editorial, Carmen?
Es que no he encontrado la...
Ay, perdón. Sí,
ni
lo
siquiera
tengo
he encontrado la
no.
biografía, la nota
esa la
de
tenía
esa
yo.
Publicación.
Yo creo, ahora mismo... No, perdón, porque no ha sido por pillar, ¿eh? Ah, sí, ya la tengo yo aquí. Lo tengo yo aquí, en Península. Disculpa, Carmen.
No pasa nada.
Pero me gustaría conocer los contratos que firman. Porque, vamos, ya os digo, hay muchas veces muchos ensayistas dicen, si es que no me merece la pena, Mario. Tengo autores en Libertad Digital, de la sección de opinión de Libertad Digital, que viven de escribir y han rechazado encargos editoriales por lo que pagan las editoriales para una dedicación exclusiva, para la confección de un libro inmediato. ¿Y estos? Mira. Carmen, tú lo sabes perfectamente. ¿Cuántas horas de grabación han sido las de Rajoy? 22.
22, casi un día.
¿Cuántas horas reales son esas?
Claro, es que eso es bastante...
8 años, se han tirado. Muchísimo
poco,
tiempo.
Porque sobre todo porque
horas de grabación.
Es solo la preparación, ¿no?
Claro.
De leer los textos y ajustar voces, volúmenes. Eso el director técnico de este programa, que es Isaac Vizcaíno, lo sabe perfectamente.
Aunque...
Y me imagino que ajustar el volumen a Mariano Rajoy es ese SEO tan particular. No,
no
en
y, que,
absoluto
y hay
sencillo.
Que decir, es decir, Rajoy es un gran orador, Rajoy sabe leer en público perfectamente, ¿verdad? Pero aún así, es decir, una cosa es una locución parlamentaria y otra cosa es una... la lectura de un texto para un audiolibro. En fin, que esto es lo que hay en Península. Ojo que viene Margallo, Santi Vila, Millo. Madre mía, leer esos libros, que hay que leer, o por lo menos hay que castigar a alguien para que se los lea y que saque los extractos, porque son personajes que han sido muy decisivos en unas de las horas más difíciles de España. ¿Vale? En fin. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado.
Hablemos del año 2020, del año Galdós. ¿Os parece que avancemos lo que va a ocurrir con ese centenario? Y es que el 4 de enero se cumplen 100 años de la muerte de Benito Pérez Galdós. El Ministerio de Cultura ha decidido dedicar este año, y espero que de una manera más activa, a Benito Pérez Galdós que en otras ocasiones, que lo han dejado como un poquito para el final. Lo digo sobre todo porque arranca el 4 de enero y espero que para esa fecha ya estén preparadas algunos homenajes. El caso es que Benito Pérez Galdós está recogido en
Fíjate
numerosas
que esto que dices,
editoriales.
Perdón, Carmen, esto está muy bien traído. Porque ya que tenemos ministerios de cultura y ya que los ministerios de cultura y las distintas fundaciones públicas e instituciones públicas dedicadas a la cultura consumen tantísimos recursos y emplean a tantísima gente, lo que no acaba de tener un pase es que suceda lo que ha sucedido en otros centenarios importantes, en otras efemérides importantes. Que se vea que hay como poca planificación o como que se les ha echado el tiempo encima y han sacado un programa con lo primero que se les ocurría o tirando de lo más elemental. Galdós, Bueno, veremos. Ya está aquí. O sea,
ya está aquí, es que es el 4 de enero. A mí lo que de hecho me gusta es cómo las editoriales realmente están moviendo sus cartas antes que las propias instituciones y entidades como el Ministerio de Cultura, porque ellos sí que están promocionando pues todo el catálogo que recoge esa obra galdosiana, como es el caso de Cátedra, que tiene en su catálogo numerosos títulos de la obra de Galdós, otros muchos sellos, ¿no?
Los que sacan, sellos sobre todo escolares, porque hay que decir que Galdós es un autor que se lee... por obligación en España, que es lo que es la maldición del clásico, ¿no?
Pero fíjate qué bonito el Ayuntamiento
de Madrid. ¿A ti te
gusta?
¿Tú tienes alguna novela de Galdós, alguna obra de Galdós que se te haya quedado o que te gustara?
Pero ojo, porque a mí, dentro de la serie de episodios nacionales que yo sí que leí en el colegio, no todos, pero alguna selección, obviamente, pero yo no lo recuerdo con disgusto haber leído la obra de Galdós. O sea, la leí por obligación, pero no con disgusto.
Pero
esto
fíjate lo que sucede, Carmen, con Galdós, porque es un personaje... al que buena parte de la élite literaria ha despreciado durante mucho tiempo. Y hay otros que dicen, perdona, pero ¿cómo vais a despreciar a Galdós? ¿Pero estamos locos aquí ya o qué pasa, no? Y hay gente que ha hecho verdaderas labores de resurrección del autor, ¿no? De rehabilitación o de...
Sin ir
de
más lejos,
de su nombre, ¿no?
Con grandes adaptaciones como las de Radio Televisión Española, con series como Fortunata
Jacinta.
Exacto. Marianela, creo que también hicieron una versión bastante, bastante generosa, ¿no? En ese sentido. Y sí que es verdad que lo que os comentaba es que hay otras instituciones, como por ejemplo el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, que ha decidido hacer una especie de recorrido galdosiano de Madrid. Bueno, pues bien está este tipo de iniciativas, ¿no? Por promocionar el turismo y a la vez la literatura.
En Madrid Central es eso, ¿no?
Me temo que sí.
Qué manía le tengo, no puedo. Estáis jodiendo Madrid de una manera, animales. Estáis destrozando Madrid, lo estáis convirtiendo en un parque temático sin gracia, lleno de guiris tontos y borrachuzos y gentuza. Y no se puede caminar por ahí. Entonces está todo el mundo como un hormiguero. También nos ordenáis cómo tienen que ir por las calles, porque sois así estupendos. Y la culpa es vuestra y exclusivamente vuestra, porque estáis haciendo el centro de Madrid algo desagradable. Si no eres un estupendo y un patinetero. Que qué ganas os tengo, patineteritos de mi vida. Es que no se puede caminar por Madrid. Entonces Galdós... No sé qué haría Galdós. Yo sí sé lo que haría con gente empeñadísima en convertir una ciudad con una personalidad tan característica como Madrid en una cosa muy distinta. Muy distinta.
De hecho, decía yo que arrancaba precisamente en la calle Hilarión Eslava, donde falleció a los 76 años de edad. Pues allí hay justo un arranque de ese recorrido, ¿no? Del Madrid de Galdós. A mí de Pérez Galdós, recientemente conocido que el origen de la palabra gilipollas viene por una historia que relató el bueno de Don Benito.
A ver, ¿cuál?
Claro, es que vamos un poco justos de tiempo.
Sí, claro, cuéntala.
No os vais a quedar con la intriga.
¿Qué dices? Vamos, dale. Venga, di.
Eso es lo bueno de este programa, que a veces estamos un poquito limitados.
Di.
Pero bueno, les diré que lo he extraído de un artículo de ABC.
Que cuentes.
Que es uno de los orígenes de los insultos más populares y habla precisamente... de un hombre que se llamaba Gil, que iba con dos mujeres jóvenes.
¿Con dos pollas?
Con dos pollas, que eran sus hijas. El hombre no conseguía casarlas. Entonces ahí está el dicho de ahí va Don Gil y sus pollas.
¿Va en serio esto?
Exacto, exacto. Un alto funcionario de Madrid de finales del siglo XIX. En fin, qué vueltas.
Yo tenía
vida,
un grandísimo amigo.
¿Qué de cosas le debemos a esa prosa garbancera de Don Benito Pérez Galdós?
No, es que es eso, le llamaban prosa garbancera. Hay que joderse, ¿no?
Pues mira qué bien.
Yo tenía un grandísimo amigo, tengo un grandísimo amigo con el que jugaba antes al mus, que se llamaba Jorge, que se llama Jorge, y cuando le entraban buenas cartas decía, ni mus ni gallinas jóvenes, o ni gallinitas tiernas. Y ahí se generaba una pausa en la mesa, como diciendo, ¿qué ha dicho? Hasta que él decía, ¡ah, pollas!
¿Bien? Pues esto igual.
Pues esto viene de Galdós, todo, fíjate, Isaac.
Madre mía, Don Gil y sus pollas.
En fin.
Es que la cosa está calentita. Menos mal que tenemos más cosas. Eso sí, si se han perdido algo de este programa, sepan que pueden rescatarlo vía podcast o en nuestra página web o en las aplicaciones de iVoox o iTunes. Y nos vamos con más cosas, como por ejemplo el reportaje de Laura Galdeano sobre la nueva novela de Cristina López Barrio y después reseña, entrevista, un poco de todo.
L de Libros. Es Radio. Escucha este programa cuando quieras a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Rómpete corazón, la nueva novela de Cristina López Barrio, finalista del Premio Planeta en 2017, es un thriller con trazas de cuento de hadas o un relato macabro de princesas en el que un policía busca al villano.
Esta novela es fruto de la fascinación de los cuentos de hadas y de la novela negra y lo que es una fusión de mis lecturas, sobre todo de infancia y juventud, que yo leía los cuentos de Grimm, los cuentos de Andersen y leía a Agatha Christie, leía a Conan Doyle.
Pero la autora madrileña pensó que le hacía falta un ingrediente más y echó mano de las leyendas del Escorial.
La documentación del Escorial es casi la documentación de mi memoria, es la documentación de mi infancia. La leyenda que a mí más me impactó y que yo utilizo en esta novela es la leyenda que dice que el Escorial está construida sobre una de las siete bocas del infierno. Cuentan que Felipe II, cuando vino a construirlo, le dijeron: no puedes construirlo ahí porque ocurre esto. Él mandó un grupo de hombres, ¿no? Un hombre bastante esotérico, astrólogos, sacerdotes, investigan y deciden que sí, que la boca del infierno, una de ellas, está aquí. Y deciden construir el monasterio como para solapar o para tapar esta influencia maléfica, ¿no? El Escorial y el Monte Abantos tiene leyendas de aparecidos, de fantasmas, muchísimas, ¿no? Inabarcables.
La autora toma esta leyenda y la moldea para relacionarla con sus protagonistas.
Hay unas minas de hierro, hay unos túneles y de ahí se llegaba a la boca del infierno. Lo sitúo en el jardín de la casa de mi novela, que es la casa de las mujeres Melgar.
López Barrio crea en torno a sus personajes una curiosa maldición basada en el cuento original de La Bella Durmiente, que poco tiene que ver con la versión edulcorada que nos ha llegado hoy.
Esta familia, la familia de las Melgar, tiene dos espadas de Damocles, digamos. Una es una maldición de una locura congénita por parte de la rama femenina que se transmite de madre a hija, y por otro lado un cuento de hadas familiar que marca la historia también de la familia. El cuento de hadas transcurre en un torreón que hay en la casa, que está, yo utilicé el cuento de la Bella Durmiente, el verdadero cuento de la Bella Durmiente.
Y el resultado es un cuento siniestro. La novela comienza con la desaparición mientras dormía de Clara, una niña de 3 años, hija de Blanca y hermana de Aurora. El suceso se produce en similares circunstancias a lo ocurrido 12 años atrás en el seno de la misma familia, cuando otra de las hermanas se esfumó sin dejar más rastro que una cinta roja enganchada en una verja, al igual que ha pasado ahora. Los sospechosos están dentro de la casa del Torreón, donde viven los protagonistas, la familia Melgar, la nueva pareja de la madre, el inquilino que ha alquilado una habitación en la bordilla. Su título juega con una tragedia de Shakespeare.
Rómpete corazón es un verso de la tragedia Hamlet de William Shakespeare. El verso dice: rómpete corazón, dice Hamlet, ¿por qué de refrenar la lengua?, ¿no? Todos los personajes tienen el sentimiento de que tienen que refrenar la lengua porque hay unos silencios obligados, hay unos remordimientos, ¿no? Hay una culpa, hay unos secretos que no pueden contar. Y es tal el sufrimiento que les produce que por eso es, como decía Hamlet, rómpete corazón porque no puedo hablar.
Rómpete corazón está escrita en capítulos breves que saltan constantemente en el tiempo y que dan voz a cada uno de los protagonistas, que al mismo tiempo son sospechosos.
L de Libros. Es Radio.
Hoy les voy a hablar de un libro sobre redes sociales y la adicción a la fama. Se llama Mi nombre es Greta Godoy y cuenta la historia de una bloguera, una influencer, una instagramer que decide cerrar su cuenta de Instagram cuando llega a los 2 millones de seguidores. Dice la editorial que lo hace guiada por un deseo incontrolable de volver a conectar consigo misma, de recordar quién era ella antes de su vida con aquellos fans que le llevaron al éxito. La verdad es que es un libro que a mí me ha sorprendido porque es uno de los libros más vendidos en el público millennial, en el público de los influencers, de la gente que se mete por las redes sociales, que les gusta la moda y eso de las fotografías. Y es un libro con el que a mí me ha costado muchísimo conectar. Y sin embargo, pues ya ven ustedes que las ventas son muestra de que el libro funciona y que por tanto tiene éxito. La autora es Berta Bernard y es que es un libro que tiene algo que ver con su historia personal. Ella fue influencer e instagramer durante mucho tiempo y en un momento determinado quiso romper con todo esto y ahora se define como directora creativa. Lo cierto es que sigue teniendo relación con las redes sociales y de hecho tiene una empresa que se dedica precisamente a elaborar estrategias digitales para marcas de lujo. A mí este fenómeno de las redes sociales, concretamente el de Instagram, pues como que me es un poquito ajeno, pero reconozco que tiene un público muy, muy concreto. Es un libro que tiene un lenguaje específico, podríamos llamarlo el argot de Instagram, y términos como el de influencer, ¿no? Esa persona pues como que va marcando tendencias. Términos como stalkear, que es ver fotografías, ¿no?, en redes sociales sin necesidad de seguir al protagonista. Otros términos pues como el postureo, ¿no?, eso de aparentar esa fama así un poquito vana. Es un libro que explica los problemas, las vicisitudes de una chica de 20 años que se acerca a la moda, al sector de la moda, y empieza a tener esa adicción a la fama y, por tanto, a ese famoso postureo. Les decía yo que era un libro que, bueno, ella no quiere reconocer como autobiográfico, pero sí que está basado en su experiencia, la de la autora, así que podríamos decir que es un poco pseudobiográfico. Y es que Berta Bernard reconoce que el libro comenzó como un ensayo y una respuesta a lo que ella había vivido, como una especie de, no sé, solución a sus problemas al cortar por lo sano, y un ejemplo para aquellas personas que deseen vivir con las redes sociales, pero de una manera, como ella dice, sana, saludable y equilibrada. La autora dice que la primera vez que cerró Instagram, los primeros días, sintió una falta de acompañamiento brutal, estuvo confundida durante días porque para ella era una auténtica manera de vivir. Y a mí me ha llamado la atención que precisamente la autora quería alejarse de Instagram y curiosamente este libro, el libro en sí, tiene una cuenta de Instagram como parte de esta campaña de marketing, ¿no?, habitual de los sellos editoriales. Es un libro pues que precisamente se mueve en esos dos ámbitos, ¿no?, entre el tener que vender y tener que promocionarse y a la vez lo que cuenta la autora, ¿no?, que en un momento determinado sufrió hasta el punto de tener que ir a terapias y a psicólogos por lo que le habían causado las redes sociales. A mí me llama la atención, ¿no?, esta manera de vivir tan específica que hace que en un momento determinado una persona cambie absolutamente de forma de ser por culpa de lo que dirán otras personas. Y define la autora las redes sociales como una plaza de pueblo, ¿no?, que todo el mundo quiere ver y ser visto y ser alabado, ¿no?, por los aciertos, pero nunca criticado por los errores. Claro, yo no sé si porque estoy especialmente alejada de Instagram como red social en particular, me ha costado un poquito entrar en ese texto. Pero para las mujeres que, sobre todo las mujeres, las chicas, que se acercan a esta vida, ¿no?, la de las influencers que están relacionadas con la moda, las fotografías, todo ese ambiente, quizás a veces un poco frívolo, puede resultar interesante porque muestra una juventud ajetreada que vive todo como muy intensamente, incluso algunas cosas severas que se tratan pues de una manera quizás muy rápida, poco profunda. Por ejemplo, se habla de un embarazo no esperado de niñas en edad universitaria, ¿no?, y se despacha como en muy poquitas páginas. Y a mí me da pena un poco ese aspecto frívolo, salvaje de la moda, ¿no?, de las profesionales que son prácticamente llenas, que van pisando cabezas en la industria también de los medios de comunicación y de las fotografías. ¿Es así? Pues yo realmente no lo sé, pero si lo es, parece como un poco alarmante, ¿no?, esa utilización de las mujeres, que también tiene pues como un puntito de reivindicación feminista. Lo que ha gustado, yo creo que a las lectoras, es ese arranque maravilloso de una chica que aterriza casi por accidente en Londres y de repente pues se ve relacionada de las mejores marcas, rodeada de fotógrafos y cómo de una manera casi fortuita empieza a tener éxito, un éxito que conlleva mucho dinero, pero sí que es verdad que quizás no sea real en cuanto a las gratificaciones o las satisfacciones personales. Dice la autora que cuando ella vivió eso, tenía algunos problemas, como por ejemplo que su padre no sabía que se dedicaba a su hija, que vivió el boom de la aplicación desde dentro y de repente se dio cuenta pues que era una cosa realmente frívola, ¿no? Y que pues triunfar en las redes sociales no era lo que ella quería. Sí que se habla también en esta novela de ese cambio de paradigma laboral, ¿no? La protagonista de la novela, que es Greta Godoy, ese, digamos, alter ego de Berta Bernard, pues de repente empieza a entender que es que ya no hay que trabajar de 8 a 8 de lunes a viernes, sino que la vida va por otros derroteros y que quizás hacerse fotos en Nueva York o en Londres pues puede conllevar muchísimo más dinero que tener un trabajo normal, por así decirlo. En fin, a mí es un libro que me ha llamado la atención, sobre todo por lo muchísimo que se ha vendido, por lo muchísimo, lo muy fuerte que ha pegado entre el público millennial y por lo, entre comillas, complicado que me ha resultado entrar a, entre comillas, asumir lo que está contando la protagonista, porque yo me sentía ajena a toda esta historia. ¿Les puede pasar a ustedes lo mismo? Pues no lo sé, supongo que si están en ese tramo de edad, pues quizás hasta los 25 años pueden entenderlo un poquito mejor, porque lo que cuenta esta autora, Berta Bernard, en su libro Mi nombre es Greta Godoy, es la historia de, pues eso, de una chica que ha sucumbido a las redes sociales. En fin, yo les recuerdo el nombre del libro, se titula Mi nombre es Greta Godoy, la autora es Berta Bernard y lo ha publicado Planeta.
L de Libros. Es Radio.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital. Una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Hoy vamos a hablar de una época muy concreta que abarca desde el final de la Alta Edad Media en el siglo IX hasta el primer tercio del siglo X. Para que entren en situación les diré que nos estamos trasladando a través de las páginas de este libro al Emirato de Córdoba, donde vivió un hispano que pudo cambiar el rumbo de nuestro país, de España. Es una historia impresionante, entre otras cosas por el desconocimiento que existe en torno a este protagonista en concreto y a esta época en particular. Del protagonista sabemos más a través de la novela El Señor de Bobastro, publicada por La Esfera de los Libros. Su autor es Bernabé Mohedano Cuadrado, que se ha documentado durante nada menos que 5 años para acercarnos a este personaje. Bernabé, bienvenido a este programa y muchísimas gracias por descubrirnos a este personaje.
Gracias a ti, gracias por la entradilla, que me ha encantado, muchas gracias.
La verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo, y lo decía al principio, el desconocimiento que existe sobre esta época en particular y estos personajes que dices, pero ¿cómo es posible que no estén en los libros de historia?
Eso es lo que me llamó a mí la atención exactamente cuando cogí y me encontré con Omar Ibn Hassoun, que es un personaje reconocido totalmente académicamente, pero yo que era vamos, que me gusta mucho la historia, apasionada de la historia, de la novela histórica y de la zona, porque mi familia, digamos, que es cordobesa y este hombre pues vivió en Málaga, tuvo su capital en Málaga, y no conocía nada de él. Entonces ahí fue lo que me llamó un poco a documentarme, a saber quién era, dónde estaba, realmente qué es lo que hizo, y poder contar una historia, digamos, al público más general.
¿Y cómo te acercaste exactamente a esta historia? Precisamente quizás por esos orígenes comunes, ¿no? Porque geográficamente te atraía.
Bueno, fue un libro que me regaló mi padre que se llama Los Reinos Olvidados, y allí pues cubría una serie de reinos en España, y uno de ellos era este de Bobastro, de Omar Ejafsú. Este está como, ahora es una zona muy, muy famosa por lo del Caminito del Rey, es esta zona como de Málaga, de la serranía malagueña y tal, y decidí ir a verlo cuál era la capital. Hay unas ruinas, hay una basílica mozárabe que se cree que es del siglo VI más o menos, y la verdad es que estuve viendo el sitio y me pareció brutal. Me imaginé allí a las tropas del emir yendo a conquistar la fortaleza cristiana y dije, aquí hay una historia que contar, y me puse a ello.
Y además en el libro, les contaré luego que tiene un apéndice en el que se incluyen muchos lugares muy característicos, porque aquello es un escenario épico absolutamente, ¿no? Un escenario de novela, y lo reconoces a través de las descripciones de las páginas del libro, ¿no?
Sí, he querido ser muy cuidadoso. Claro, al final yo he pensado en un libro que a mí me gustaría leer y me gustan bastante las descripciones, y bueno, pues he intentado acercarme a los lugares y efectivamente pues ser prolijo en detalles y dar un poco cuenta de los sitios en los que estaba.
Bueno, vamos a dejarles a los oyentes que se acerquen a la historia del señor de Bobastro, y dijimos que sea el propio protagonista el que se presente.
Yo, Alfonso, hijo del tuerto Gonzalo y de la bella Isabel, nieto de García de Tui y Martín de Tucci, el Moro, el Orán Sillat, el Cadí de Bobastro, Sansón, el juglar del sur o el hispano, comienzo esta obra en el año 918 de Nuestro Señor. Hay quien hoy, reconociéndome por alguno de mis muchos nombres, me presume dichoso. Envidian mi barba cana, mi bolsa repleta de oro, la preciosa cruz que protege mi pecho, la inmaculada túnica que me viste e incluso la multitud de cicatrices que me deslucen. Perciben atinados una larga y ajetreada vida a mi espalda. Vislumbran al guerrero superviviente merecedor de descanso. Ingenua codicia, si averiguaran la verdad.
Bueno, ya ven ustedes que el protagonista del que hablamos ha tenido numerosos sobrenombres a lo largo de la historia, que son apelativos dignos de una persona importante, ¿no? De un héroe, que eso es bastante habitual en la cultura española, ¿no? Cuando empieza a ser una persona destacada le ponen esos apelativos, y yo creo que esto le pasa un poco a este protagonista, ¿no?
Efectivamente, este protagonista es Alfonso, que es Hafs al-Marra en la historia real, digamos, en la historia documentada, que es el principal lugarteniente de Omar. O sea, yo cuando me paro a escribir un poco la historia de Omar, decido hacerlo desde una perspectiva de su amigo, de ese lugarteniente, para darle, creía que podía ganar, con esa distancia, darle más profundidad al carácter, porque por no tender a contar uno su propia historia, me gustaba más que lo hiciese una tercera persona, y este Alfonso, pues a lo largo del libro, acaba acaparando un protagonismo total, y estos apodos, digamos, que se le van poniendo, pues vas encontrando a lo largo de las páginas las razones por las que se le llama así.
Pero además está muy bien que en un primer momento, ¿no?, se hable de todos esos apodos para que ya en un momento determinado digas, no, pues es que esto es una persona que se la ha ido conociendo en diferentes ámbitos, en diferentes contextos, de una manera muy particular. Y es curioso precisamente cómo arranca con dos protagonistas, por así decirlo, en paralelo, ¿no? Y conforme van pasando las páginas, dices, bueno, pues va a tener más peso uno de ellos, ¿no? Esa bifurcación que yo me imagino que a la hora de escribirlo ha sido complicado, ¿no?
Ha sido complicado, pero ha sido, no sé si llamarlo azar o no planeado, ha sido el libro realmente me lo demandaba. O sea, ha sido, yo no era mi idea cuando empiezo a escribirlo era que la historia de Omar sea la principal, digamos, aunque lo cuente desde esa tercera persona, pero luego la microhistoria de Alfonso es, digamos, la que va cogiendo más peso, y yo creo que desde un punto de vista incluso de lectura es la que más demanda el conocimiento. O sea, te interesa la gran historia de lo que pasó en ese momento con Córdoba y con Abderramán III y etcétera, etcétera, pero esta microhistoria de Alfonso, de sus avatares, de sus amores, de la traición, de tal, yo creo que coge mucho peso y fagocita finalmente a Omar.
Y sobre todo que la escritura a veces te lleva por otros caminos, ¿no?, que no tenías planteados en la estructura, sino que directamente te ha ido llevando poco
Así
a poco.
Fue.
Oye, Bernabé, estaba escuchando yo en la documentación de esta entrevista que arrancaste escribiendo a mano esta obra. ¿Es posible que arrancaste así?
Sí, esto fue una locura.
En plan de, a base de unas anotaciones, como quien hace un boceto, ¿no?
Totalmente, desde el romanticismo absoluto. O sea, sí es cierto, porque yo al final, digamos, que ha sido un pasatiempo, un hobby, no sé cómo llamarlo, lo que pasa es que me ha ocupado muchísimo tiempo, pero yo empiezo a escribir desde un punto de vista romántico porque yo soy un apasionado, me gusta mucho la lectura y yo quería escribir un libro. Y me imaginaba escribir un libro un poco a la antigua, casi con, si no con máquina de escribir, casi a mano. Entonces es cierto que lo empecé a mano, pero luego la verdad es que me di cuenta de que el tiempo que perdía era enorme y me reconvertí al mundo digital y escribí de forma normal en ordenador, claro.
No, y sobre todo que has invertido muchísimo tiempo, y es que esta época decíamos que era bastante desconocida. Estamos hablando de una época importante para la historia de España en particular, que va desde mediados del siglo IX hasta el primer tercio del siglo X, de la que se desconoce bastantes datos, y sin embargo, claro, para toda esta documentación, tú comentabas que has estado hasta 5 años, ¿no?, recopilando,
sí,
datos.
Se conoce, está mucho más divulgado porque es la época, coincide históricamente con Alfonso III el Magno de Asturias, entonces ahí sí que...
Como que nos centramos en el tercio superior, ¿no?
Exactamente,
el tercio norte, y lo que pase ahí abajo, bueno, pues...
Claro, yo creo que tendemos a ensalzar de una forma natural, o sea, porque nos sentimos más descendientes de esos asturianos en un momento dado y creemos que esa es una España, pues esto de Asturias es España y lo demás es tierra conquista. En la historia, yo creo que es una de las razones por las que Omar está en este anonimato, un poco que lo que sucedía en Al-Ándalus nos importaba menos, cuando lo cierto es que en Al-Ándalus el 90% de la población, un porcentaje altísimo, era población hispana, población que bueno, que es una sociedad muy compleja, porque los árabes han entrado 2 siglos antes y priman mucho desde el punto de vista religión, pero sigue habiendo una mayoría cristiana que aguanta ahí, digamos, el tirón, que aguanta sus valores, su tradición, es justo posterior a los mártires de Córdoba, que eso sí que es un suceso bastante conocido, como a mediados del siglo IX, 850 más o menos, y ahí que hay gente, hay luchas de religión claras, hay muchos que se convierten, que son muladíes, los principales nobles locales, como era Omar en este caso, que es un noble como de sexta generación, y entonces es una época que para mí es muy convulsa, es muy apasionante, por entender todas estas relaciones entre los distintos reinos españoles, tanto cristianos como con Al-Ándalus, y dentro de Al-Ándalus, pues también la convivencia de las religiones y de los hombres, digamos.
Y eso me interesa especialmente cuando hablamos de la convivencia de las religiones, porque a lo largo de la historia, pues la Reconquista nos ha enseñado como que fueron los cristianos los victoriosos y que los árabes fueron expulsados de una manera rápida de España. Pero lo curioso es precisamente esa convivencia cuando se mezcla religión, etnia, y precisamente cuando no todo es lo que parece. Quiero decir, en muchos casos en la historia se ha entendido como los buenos y los malos, ¿no? Uh-huh. Y con personajes que aparecen en este libro dicen, ah, pues mira, es que era árabe, pero tenía buen corazón, ¿no? O hispanos que de repente dices, no, pues quizás la maldad que puede tener al que tradicionalmente se ha encumbrado, ¿no?, en la realidad era de otra manera. A mí, de hecho, me ha chocado bastante porque siempre estamos acostumbrados al negro y al blanco en España, ¿no? De quiénes son los malos y quiénes son los buenos.
Exacto. O sea, antes cuando decía que cuenta la historia Alfonso, por ahí va un poco esta parte, para tratar de reflejar la complejidad de Omar, que es un oportunista, que él cambia de religión un poco en función de cuáles son sus intereses. Él sí que encabeza esa resistencia hacia los árabes, desde un punto de vista sobre todo hispano, que aglutinaba a los hispanos, ya fueran cristianos, ya fueran árabes, o sea, ya fueran musulmanes, etcétera, etcétera, pero él encabeza un poco todo ese malestar con el mundo árabe, pero él participa en aceifas contra cristianos del norte, en un momento dado dentro del ejército del emir, luego él lucha con el emir con la ayuda de los cristianos del norte tal, hace alianzas con los reinos del norte de África. Bueno, al final, es cierto que es un héroe olvidado, que no nos lo cuentan y que nosotros estamos contándolo desde la perspectiva cristiana, pero evidentemente cada uno tiene sus intereses y lo sigue como cree.
Y además es un libro que, aunque es novela, contiene bastante estrategia política que podría ser válida hoy en día. Sí que es verdad que hay una serie de, pues por ejemplo, conversiones, ¿no? Cambios de religión, etcétera, etcétera, que vienen a expresar a lo que se llegaba en aquel momento, ¿no? Por conseguir un fin, en muchos casos, pues como sabemos, político, económico, ¿no? Todas estas cuestiones.
Es cierto, yo le he querido dar esa perspectiva del interés más que la perspectiva de, digamos, de San Pablo que se cae del caballo. O sea, que creo que puede existir y creo que puede existir esa conversión, pero muchas veces en un dirigente político de esta talla, o humano, o un líder humano de esta talla, yo creo que responde más a sus objetivos estratégicos que a que en un momento dado, oye, se convierta en cristiano o se convierta en chiita, porque es que en el caso de Omar es así, pasa de ser un musulmán acérrimo a cristiano, etcétera, etcétera.
Y además unos cambios que ahora mismo, hoy en día, nos parecerían rarísimos, y ayer eran, bueno, pues estaban prácticamente a la orden del día, ¿no? En plan de hoy soy cristiano, pues mañana soy musulmán y pasado...
Claro, se entendía, muchos se convertían a ser musulmán por un tema impositivo, o sea, es como si a nosotros ahora, pues, tuviésemos obligaciones fiscales distintas, pues, según el credo que rezásemos, pues muchos a lo mejor nos apuntábamos a lo que fuera. Exacto. Porque nos rebajara un 20%.
Bueno, para que este libro se entienda bien, para que la cronología sea fácilmente comprensible, está dividido en 4 etapas y, de hecho, está muy bien porque en muy pocos años cambian muchas cosas, ¿no? O sea, como que rápidamente a mí me da la sensación de que es vertiginosa la narración, ¿no? En esos 4 fragmentos.
Claro, yo intento seguir un poco un modelo de novela histórica, si quieres, más tradicional, en el que al principio presento un poco los temas y presento a los personajes para que vaya cogiendo ritmo la historia y para meterme en la guerra y finalmente un poco en este viaje personal, un poco de Alfonso también, para entrar en conocer lo que pasaba en el Mediterráneo de esa época, o sea, por darle amplitud, y ahí decidí dividirlo en los capítulos que yo creo que separaban bien qué es lo que estaba aconteciendo en cada uno de las épocas.
Bueno, tienen que saber los oyentes que estamos hablando de novela, pero es novela histórica. Aquí hay pasiones, hay venganzas, hay luchas, que ríanse ustedes de Juego de Tronos, porque es que esto además era real, ¿no? En plan, de aquí ya acababan todos a cuchillo, como quien dice.
Total, o sea, los personajes son todos, claro, yo cuando me voy documentando sobre la historia, yo voy encontrando los personajes y al final lo que hago es, tengo luz, determinada luz sobre esos personajes que estuvieron en esta batalla o que participaron en este sitio de tal pueblo o de tal villa, etcétera, etcétera, y lo que hago es mezclar sus vidas, un poco hibridar las distintas vidas de los personajes para darle sentido a la novela, porque una de mis obsesiones es que tuviera cierta verosimilitud histórica. O sea, luego evidentemente pudieron suceder las cosas de otra manera y que cada personaje tuviese una motivación. Pero sí, la idea es esa, que fuera muy real y pasa de todo.
Y hablando de realidades, precisamente, Bernabé, al término de la novela hay una nota en la que dices, muy honestamente, qué es realidad y qué es ficción, ¿no? ¿Qué está ficcionado? ¿Qué está basado en hechos reales? También un listado de topónimos, porque es verdad que nosotros conocemos una serie de localidades a día de hoy con el lenguaje del siglo XXI, pero que en aquella época se llamaba de otra manera, ¿no? Entonces, es curioso cuando dices, ah, pero si aquí he estado yo, si esto lo conozco, ¿no? Ese momento...
Sí, es una de las dificultades que puede tener en la lectura del libro, pero a mí me parecía importante que si lo estaba contando un guerrero mozárabe del siglo X, que hablase como hablaría un guerrero mozárabe del siglo X. Entonces, si en ese momento se decía Córdoba, pues es Córdoba, que se lo entendemos muy fácilmente, pero a lo mejor hay otras ciudades, como puede ser Astigi, que es Écija, que sale bastante y tal, pues yo le pongo Astigi. Entonces luego después, sí, pero a mí ese tipo de topónimos, de utilizar palabras de la época, nombres de la época, creo que te ayuda a meterte en el libro y a que lo sientas más de forma directa.
Ese arranque que escuchábamos al principio, ¿no? Cómo estaba escrito en primera persona, yo pensaba en el personaje en concreto, que suena un poco a exorcismo, ¿no? Un poco a reconciliación con su historia de, mira, pues ahora os voy a contar lo que ocurrió, ¿no? Ese arranque que es tan cinematográfico, por otro lado, ¿cómo lo planteaste tú? ¿Al comienzo de la novela lo tenías muy claro, ¿no? Porque es como, por así decirlo, un arranque redondo, ¿no?
Curiosamente, tenía claro el principio y el final. O sea, tenía claro el principio y el final. Una vez que decido que lo cuente Alfonso, sí tengo claro que quiero que lo cuente desde cierto, además, un pozo de perdedor. De que ha participado en mil batallas, de una vida ajetreada, de una vida de un hombre que te llame la atención desde el principio, pero de que no deja de ser alguien que sus sueños han muerto y que no ha alcanzado los objetivos que tenía. Entonces me parecía que podía despertar la curiosidad del lector de decir, oye, vamos a ver qué le ha pasado a este hombre.
¿Qué
le ha pasado a este hombre?
Que tanto ha sufrido, ¿no?
Sí, sí.
Por así decirlo. Hay una parte en la que hay un lema de San Agustín que hace suyo el protagonista, que dice, acéptate, conócete, supérate. A mí, esto leído en estas páginas, decías, bueno, es que es un poco el leitmotiv de la vida, ¿no? De este protagonista, que a mí me parece como una enseñanza que deja esta novela, ¿no? Para los tiempos futuros.
Claro, yo soy agustino, yo estudié en los agustinos. Entonces ahí, ¿no? ahí tengo, lo leía en el patio de mi colegio, y llevo a los niños ahí ahora. Entonces lo leía en el patio de colegio y a mí es una frase que siempre me ha gustado mucho. Es verdad que recojo varias frases de San Agustín, porque a mí me gusta mucho como pensador. Y esta efectivamente es uno de los lemas que se repite Alfonso para superar las adversidades que se va encontrando, de decir, oye, cómo encuentres lo que te encuentres, tú eres capaz de superarte y precisamente ante los momentos difíciles es cuando más te encuentras a ti mismo.
Pues fíjate, Bernabé, yo sin saberlo me hizo gracia encontrarme
no,
para
no,
ahí
no,
esta
No, muy
frase.
Bien, muy bien cogido.
Y dije,
verdad,
¿de dónde ha salido esto? Porque sí, es algo tan característico y además los que hemos estudiado en colegios similares, pues tenemos como muy impregnado este lema y dije, esto tiene que salir de alguna parte en concreto. La verdad es que, señores, tengo que decirles que es un libro que se lee rapidísimo, que hay muchísimos datos, es verdad, hay que estar más o menos, pues eso, con la cabeza clara para no liarse, ¿no? Sobre todo con los topónimos y con los personajes, que son muchos. Pero una vez que entras en la historia, te fascina la narración y sobre todo te indigna un poco que no se sepa más este tipo de cosas. A mí, desde luego, Bernabé, me has abierto una puerta para conocer un poquito más el Al-Ándalus de esa época tan concreta, que además en la Edad Media se decía que era todo muy oscuro, muy tétrico, y sin embargo tiene historias apasionantes, ¿no? Pese a la oscuridad de una época, pues eso, que la historia ha tratado de ocultar, ¿no? Que nos quedamos con lo de la Reconquista y con esa parte de luz. A mí me parece que esta es una época fascinante y un contexto maravilloso para esta o para otras muchas más novelas, que no sé si estás planeando algo.
Bueno, primero muchas gracias por el cumplido. Estoy en ello, la verdad es que cambio un poco de época, pero porque lo fascinante realmente de la historia es que donde te pongas a bucear encuentras temas brutales y esta época para mí ha sido muy bonita. Lo que pasa es que ya tenía ganas un poco de cambiar de registro.
De Basta, estoy, de Moros estoy, y Cristianos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, yo estoy viendo...
cinco años
sí,
de...
Sí, sí, ya he acabado un poco saturado porque la labor de documentación es muy extensa. De hecho, me decían que, oye, que tenía que seguir por este camino, por todo el camino que tengo recorrido.
Claro,
pero
de cinco años de documentación tendrás material para dos, tres o cuatro libros más,
pero
¿no?
Es cierto que me divierte mucho esta parte de documentación. Entonces estoy viendo otras posibilidades, pero bueno, sí, en el mismo tono, digamos, y en esa parte de descubrir historias dentro de la historia que no sean muy conocidas y que para mí sean apasionantes.
Bueno, pues que sepan ustedes que con Bernabé Muedano hemos estado hablando de un personaje para muchos desconocido, de un rebelde hispano que desafió nada menos que al Emirato de Córdoba. El señor de Bobastro pudo cambiar la historia de nuestro país y ahora mismo, Bernabé, nada sería igual. Estaríamos hablando probablemente quizás otro idioma o bueno, vestiríamos de otra manera, en fin, ¿qué saben ustedes? El caso es que este es un capítulo de nuestro pasado relativamente reciente que merece la pena conocer a través de este libro de la Esfera de los Libros. Yo les voy a dar los datos de la ficha técnica para que cuando se acerquen a las librerías sepan que tienen que preguntar por El Señor de Bobastro. El subtítulo es El rebelde hispano que desafió al Emirato de Córdoba. El autor es Bernabé Muedano Cuadrado, con el que hemos estado hablando. Tiene 504 páginas, que es un tochito,
sí,
pero
sí.
Ojo que no se asusten, que se lee rapidito y cuesta en torno a los 22,90 euros. Bernabé, que he disfrutado muchísimo y ojalá te tengamos muy pronto aquí con otra nueva novela.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
El pensamiento precede a la acción como el relámpago precede al trueno. Heinrich Heine.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es Radio.